En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más al Espejo de COPE Huesca y de COPE Jaca. Saludos a que les habla Miguel Barluenga. La campaña de Nefermo de este año, en consonancia con el jubileo 2025, lleva por lema En esperanza fuimos salvados, Romanos 8:24. La Iglesia en España inicia esta campaña el martes 11 de febrero, festividad de la Virgen de Lourdes, con la jornada del enfermo a nivel mundial, y se cierra el 5 de mayo con la Pascua del Enfermo. En la Nochebuena del pasado año, en vísperas de Navidad, el Papa Francisco abrió la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, iniciando oficialmente el Jubileo de la Esperanza 2025. Recuerdan los obispos que en la ceremonia el Santo Padre aseguró que al comenzar este año jubilar, entramos en el tiempo de la misericordia y del perdón, para que se revele a todo hombre y a toda mujer el camino de la esperanza que no defrauda. Se trata, por tanto, de adentrarnos en este misterio de gracia, de crecer en la intimidad con el Señor en la oración. Solo así, cuanto más enraizados estamos en Cristo, cuanto más cercanos estamos a Jesús, más encontramos la serenidad interior, dijo el Papa Francisco en la homilía del tercer domingo de Adviento, y podremos ser instrumentos de esperanza, de alegría y consuelo para nuestros enfermos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Comenzamos ya El Espejo de este viernes 7 de febrero. Sois todos bienvenidos. Durante los próximos 25 minutos os contaremos lo que acontece en la diócesis de Jaca y de Huesca. Como siempre, nos acompañan la de Jaca, Ricardo Muri, Paola Andrés, y en Huesca, además un servidor, Natalia Pérez y Ana Minguella. Ya os invitamos a venir con nosotros. Y comenzamos el recorrido en Jaca, donde Ricardo Mur nos trae las noticias de su diócesis. Buenas tardes, Ricardo.
Buenas tardes. Este domingo, 9 de febrero, es la campaña contra el hambre organizada por Manos Unidas en su edición número 66. La delegación de Jaca ha asumido el proyecto Angola 9, que se centra en mejorar la calidad y cobertura de los servicios sanitarios y nutricionales en la provincia de Cunene, al sur del país. En esta región, el 54% de la población vive en condiciones de pobreza multidimensional, y la situación es aún más crítica en áreas rurales, donde la cifra alcanza el 88%. La población es joven, con un 45% menor de 15 años, y enfrenta altos índices de natalidad y complicaciones en salud materno-infantil, exacerbadas por una grave sequía que ha afectado a millones de personas. El hospital de Chiulo, que atiende a más de 34.000 pacientes al año, carece de recursos y personal especializado, lo que limita su capacidad para ofrecer atención adecuada. Además, el albergue para madres que esperan dar a luz está sobresaturado, lo que obliga a muchas a alojarse en condiciones precarias. Este proyecto, apoyado por Médicos con África y por Manos Unidas, busca abordar estos problemas mediante la construcción de nuevas instalaciones. La mejora de la atención en cuidados intensivos y la capacitación del personal sanitario. La intervención tiene una duración de un año y se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente en la lucha contra el hambre y la promoción de la salud. Los beneficiarios directos son 1.976 pacientes, divididos en 210 recién nacidos, 150 niños menores de 5 años, 996 mujeres embarazadas, 600 mujeres lactantes y 20 del personal del hospital. La aportación de Manos Unidas es de 34.647 euros. Además, el 11 de febrero, festividad de Nuestra Señora de Lourdes, es la Jornada Mundial del Enfermo 2025, y la Delegación Diocesana de Pastoral de la Salud ha organizado el rezo del Santo Rosario por los enfermos en la Casa Diocesana el mismo martes 11 de febrero a las 6 de la tarde.
Gracias, Ricardo. Os traemos a continuación las noticias y la agenda de la Diócesis de Huesca con la voz de Natalia Pérez.
La Basílica de San Lorenzo acoge la novena a la Virgen de Lourdes del 3 al 11 de febrero con exposición del Santísimo, Rosario, Novena y Eucaristía. Los días laborables a las 6:30 de la tarde, los días 8 y 9 Rosario a las 7:30 y Misa a las 8.
El martes 11 de febrero, fiesta de la Virgen de Lourdes, a las 12 se celebrará la Eucaristía de los Enfermos organizada por la Pastoral de la Salud. A las 6 el Rosario de Antorchas con la hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes, seguido del final de la novena, y a las 7, Eucaristía solemne con procesión con el Santísimo por el interior del templo.
El icono de la Anunciación de Om se podrá venerar en la diócesis de Huesca hasta el domingo 16 de febrero. En la agenda de la web se pueden encontrar las fechas y lugares del culto para esta imagen dañada por el terrorismo islámico.
La Basílica de San Lorenzo, agregada como Basílica Menor a la de San Juan de Letrán de Roma, recordará en las misas del sábado 15 de febrero el 67 aniversario de su consagración, realizada el 15 de febrero de 1958. La Iglesia considera este aniversario como solemnidad para la propia Basílica.
La ermita de las mártires Santa Nunilo y Santa Alodia se reabrió el miércoles coincidiendo con la fiesta de Santa Águeda. El obispado de Huesca ha concluido los trabajos de consolidación y reparación del templo para que vuelva a estar disponible para el culto. Ha superado de este modo la inspección técnica de edificaciones, SITE, que se trasladó al Ayuntamiento de Huesca para su aprobación definitiva, y el coste total de la intervención ha sido de 66.956,61 €.
Manos Unidas Huesca ha presentado su campaña solidaria número 66 para este año. El proyecto se denomina Cero Anemia y Desnutrición Infantil en Gestantes e Inmunodeprimidos de Novison, un barrio de la capital de Camerún, Yaoundé. Con este proyecto se realizarán campañas de formación puerta a puerta, se darán clases de nutrición, tanto teóricas como prácticas, y se adquirirán los equipos necesarios para el Hospital de Santa Teresa del Niño Jesús. El coste es de 65.021 €.
El domingo 9 de febrero, Jornada Nacional de Manos Unidas, la colecta del día se destinará a Manos Unidas. La aportación de la diócesis para el proyecto del pasado año fue de 83.826,46 €.
Estuvimos en la presentación de la campaña de Manos Unidas Huesca y hablamos allí con la hermana Penama Batapulatu Yosef, misionera de María Mediadora, sobre este proyecto.
En un pueblo que no teníamos escuela, lo habíamos empezado simplemente debajo del árbol, en la sombra. Entonces las hermanas nos dijeron, pues mira, necesitamos escuela, no tenemos dinero, ¿cómo lo hacemos? Pues nos conocemos una organización que se llama Manos Unidas, echamos una petición, le hemos mandado todo lo que hacía falta para una escuela, la primera parte. Esa fue la primera experiencia que tuve con Manos Unidas. Y esa escuela hoy en día es de cerca de 1.500 niños, porque desde 3 años hasta 16 años tiene una escuela. Eso no fue construida de una vez, sino que según iban creciendo los niños, iban aumentando las aulas. Es una experiencia primera que yo tengo de la India, pues de la ayuda que recibimos de Manos Unidas. Manos Unidas no te lo manda así rápido el dinero que tú pides en el presupuesto o en el proyecto. Ellos preguntan, mandan cuestionario, nos hacen responder, incluso piden una colaboración del pueblo, sea mano de obra o dinero, no la pueden poner porque no la tienen, pero mano de obra esperan y lo tienen.
De nuevo en Jacapa, ahora habla con el sacerdote Fernando Jordán con motivo de la Jornada Mundial del Enfermo, cuando queráis.
Próxima ya la Jornada Mundial del Enfermo, tenemos hoy en los estudios de COPE Jaca, ya lo conocéis a don Fernando Jordán, entre otras muchas cosas, es delegado de Pastoral de la Salud. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, ¿qué día se celebra la Jornada Mundial del Enfermo?
El día se celebra el 11 de febrero, que es la festividad de Nuestra Señora la Virgen de Lourdes, y también el sexto domingo de Pascua, que este año toca el 25 de mayo. Son los dos días claves para la celebración de los enfermos. La primera la fundó el Papa San Juan Pablo II y la segunda por razones pastorales, que tiene una dimensión más de pastoral parroquial, la de mayo, que la de ahora. Ahora más directamente a los enfermos.
Sí. ¿Y cuáles son los actos principales?
Cada diócesis organiza sus actos principales. Aquí tenemos un proceso de formación del equipo diocesano y el Día de la Virgen de Lourdes tenemos un rosario en Jaca por los enfermos, imitando lo que se hace en la Virgen de Lourdes. Antes teníamos una conferencia y el equipo decidió hace 3 o 4 años pasarlo al rosario porque tenía mucho más participación de las personas. Y por tal motivo, el día 11 a las 6 de la tarde, en la Casa Diocesana en Jaca, tendremos el rosario por los enfermos con exposición del Santísimo. Y lo mismo hacen con otras actividades en otras diócesis de Aragón.
Sí. Don Fernando, la Delegación de Pastoral de la Salud acaba de editar un tríptico informativo. Voy a preguntar qué es la delegación y cómo funciona también.
Bien, la delegación es, cada diócesis tiene un conjunto de delegaciones que tratan de temas específicos. Unos son vocaciones, otros son el patrimonio, otros son catequesis, pues aquí es la pastoral de la salud. Y trabajamos en coordinación con todas las delegaciones de Aragón y de La Rioja. Y este equipo, que nos reunimos cada 4 o 5 veces al año en Zaragoza normalmente, hemos realizado este tríptico que es común a todas las diócesis, pero con lo específico de las nuestras. Sí. Nosotros, por ser una diócesis pequeña, donde hay pocas personas y la mayoría son mayores en los pueblos, queremos animar a que todos seamos delegados o partícipes de la pastoral de la salud en los pueblos. Cuando hay una persona mayor enfermo, los vecinos se lanzan a atenderlo, le van a comprar, lo van a atender. Pues queremos que desde la delegación diocesana, este equipo que está siempre en formación, atienda sobre todo en Jaca y en Sabiñánigo también a los más ancianos de residencias principalmente, pero no exclusivamente, ni mucho menos. Sí. Y esto lo tenemos en conexión con los dos grandes columnas de la programación diocesana, que es el sínodo y el jubileo. El sínodo porque dice escuchar, atender y participar, y el jubileo es animar en la alegría y rezar. Por lo tanto, hemos hecho esa conexión de todas las diócesis desde este apartado que decimos por qué de este tríptico.
Entonces, ¿qué son los equipos de pastoral de la salud?
Los equipos de pastoral de la salud pretenden, primero, la formación de los miembros, porque hay que no solamente respetar, sino comprender, atender psicológicamente, humanamente, espiritualmente a los ancianos y a los enfermos. Por lo tanto, es un servicio de evangelización desde un acompañamiento personal y con unos requisitos imprescindibles que hace falta tener.
¿Qué son?
Es decir, buena predisposición.
Claro.
Vamos a escuchar, no a enseñar. Vamos a aprender, a compartir. En segundo lugar, tener inquietud evangélica. Esto significa que no somos nosotros más que mediadores humildes y sencillos. Luego, tener un talante abierto, de apertura, de participación, y que seamos también personas orantes, porque la oración y los enfermos es algo que va unido.
Claro, las tareas evidentemente van acordes a esos requisitos, ¿no?
Naturalmente. Aquí al equipo puede participar todos los que quieran, pero sí que es una organización diocesana, por lo tanto es una organización creyente. Y esto lo hacemos también en los hospitales, donde hay un capellán o también hay algunos voluntarios que se va a atender y escuchar a aquellas personas que lo solicitan, porque la libertad está por encima de todo.
Desde luego, ¿algo más que especificar en cuanto a las tareas de los equipos de pastoral?
No, pues hacer una invitación sobre todo a las personas jóvenes.
Sí.
Porque las personas jóvenes, no es tema para tratar en este momento, pero están muy preocupadas, pero están muy cogidas por la tecnología, que es necesaria y es buena. Pero hace falta también tener el oído abierto a las personas enfermas, dedicar tiempo, que no es tiempo perdido, sino es tiempo de participación y de escucha. Por lo tanto, en este tiempo jubilar que hablamos de los jóvenes, que haya jóvenes que estén predispuestos o más bien dispuestos a escuchar, atender y compartir, porque allí se aprende mucho de la vida.
Sí, seguro que sí. Iba a preguntar precisamente a quiénes van dirigidos los equipos.
Los equipos van dirigidos a todo tipo de personas,
claro.
A todas las edades, ¿no? Y luego sí que haya una organización, es decir, un tiempo específico. Este año, por ejemplo, en la formación que tenemos en la diócesis de Jaca, es un tiempo cómo escuchar y atender a los enfermos, con qué actitudes debemos de ir. No vamos como maestros, sino como discípulos de Jesús, que está encarnado en las personas enfermas de nuestras casas y de nuestras diócesis.
¿Algo más que quiera añadir
para
terminar?
No, pues animar y acercarnos muy mucho a los enfermos que están sufriendo en medio de un mundo tan tecnificado en la sociedad, una gran soledad en sus pisos, solos muchos, mayores, enfermos, en hospitales, en residencias. La soledad es uno de los grandes enemigos que acecha a todo ser humano, también a los jóvenes, pero sobre todo a las personas mayores. Por lo tanto, animo a que las personas participen en los equipos diocesanos de Pastoral de la Salud, y principalmente un recuerdo muy especial a todos los ancianos y a todos los enfermos. Para ellos y para todos los que trabajan, un fuerte abrazo.
Don Fernando Jordán, muchas gracias.
A ti, muchas gracias, y a todos los oyentes.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Os traemos a continuación el Evangelio para este domingo 9 de febrero, quinto del tiempo ordinario, y Natalia nos lee para la ocasión un extracto de Lucas 5, 1-11.
Una vez que la gente se agolpaba en torno a él para oír la palabra de Dios, estando él de pie junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban en la orilla. Los pescadores, que habían desembarcado, estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro y echad vuestras redes para la pesca». Respondió Simón y dijo: «Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada, pero por tu palabra echaré las redes». Y puestos a la obra, hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a reventarse. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo: «Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador». Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él por la redada de peces que habían cogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Entonces sacaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron.
Así nos lo comenta Ana Minguella.
Cuando el Señor acaba de dirigirse a la multitud, se gira hacia San Pedro y le dice: «Rema mar adentro y lanzad vuestras redes para pescar». Es muy interesante detenerse en los dos tiempos verbales que utiliza el Señor: «rema», dirigido solo a Pedro, y «echad la red», dirigido a los apóstoles. Durante siglos, los padres de la Iglesia han visto en ese verbo en primera persona, «rema», el designio del primer papa. «A ti, Pedro, te lo digo. Tú vas a ser el que lleve el timón de mi barca hasta el fin de los tiempos, a través de ti y de tus sucesores, hasta hoy». De hecho, Francisco es el papa 266 de la historia de nuestra Iglesia. El Señor le está diciendo a Pedro que para encontrar peces tiene que alejarse de la comodidad de la orilla, donde la ola llega tranquila y muere en la arena. Para coger peces, Pedro tendrá que adentrarse mar adentro, donde encontrará oleaje, vientos, dificultades. Pero allí están los bancos de peces, alimento de su familia y jornal de sus compañeros. Solo tiene que ir en su busca, con el cansancio que conlleva. Al hilo de esta escena, cogidos de la mano de San Pedro, preguntémonos: ¿cómo es nuestra actitud en el trato de relación con Dios y con su madre la Virgen? ¿Nos hemos quedado también en la orilla? ¿O estamos dispuestos a complicarnos un poco más la vida para ir tras los pasos del Señor, pero de verdad, con el corazón y con la cabeza, como Él quiere ser amado? ¿O más bien me mantengo en la orilla sin mojarme mucho, no sea que me pida un poco más? Como dice nuestro sabio refranero, ¿no será acaso que a veces mantenemos una vela encendida a Dios y otra al diablo? Apaguemos la segunda con todas nuestras fuerzas, no tengamos miedo y adentrémonos en las profundidades del Sagrado Corazón de Jesús para descubrir bancos de peces inimaginables y maravillosos paisajes que solo están a la vista del que rema mar adentro, del que busca a Jesús, el Hijo de Dios. Simón y sus compañeros siguieron el consejo del Señor y recogieron gran cantidad de peces, tantos que las redes se rompían, dice el Evangelio. Esa abundancia tan extraordinaria llevó a Pedro a advertir la cercanía de Dios y a sentirse indigno de su trato tan familiar. «Apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador». Ahora, como entonces, la fuerza de Dios suple nuestras pobres condiciones, siempre que confiemos en su misericordia y en la acción de la gracia divina que nos transforma y nos renueva. Así lo hicieron Pedro y los apóstoles. Dejadas todas las cosas, le siguieron y fueron fieles hasta su muerte.
Os traemos para terminar la carta semanal de nuestro administrador apostólico, Monseñor Vicente Jiménez Zamora, para este domingo 9 de febrero.
Jornada Mundial del Enfermo de este año 2025. En esperanza fuimos salvados. Queridos diocesanos de Huesca y de Jaca, el día 11 de febrero, fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, celebramos la Jornada Mundial del Enfermo. Es el comienzo de un camino que culmina en España en la Pascua del Enfermo, el sexto domingo de Pascua, que este año será el 25 de mayo. La campaña de este año 2025 es En esperanza fuimos salvados, en conexión también con el jubileo de este año, peregrinos de la fe. La Iglesia reconoce en los enfermos una especial presencia de Cristo doliente. Son la carne de Cristo sufriente. Cristo, por su encarnación, asumió nuestros dolores y enfermedades, y en la cruz destruyó la soledad del sufrimiento e iluminó su oscuridad. Cristo Jesús infunde esperanza y valentía ante el misterio de la enfermedad. Esperanza, porque en el proyecto de amor de Dios, incluso la noche del dolor se abre a la luz pascual. Y valentía para afrontar toda dificultad en unión con Cristo. Cristo no suprimió el sufrimiento y tampoco ha querido desvelar enteramente su misterio. Él lo tomó sobre sí y eso es bastante para que nosotros comprendamos todo su valor. La campaña del enfermo nos ofrece a todos, también en nuestra diócesis de Huesca y de Jaca, la posibilidad de comprender mejor la importancia de la pastoral de la salud. En nuestra época, marcada por una cultura embebida de secularismo, a veces estamos tentados de no valorar plenamente dicho ámbito pastoral. Los enfermos son una de las periferias existenciales de las que nos habla el Papa Francisco. Se piensa que otros sean los campos en que se juega el destino del hombre. En cambio, es precisamente en el momento de la enfermedad cuando aparece con mayor urgencia la necesidad de encontrar respuestas adecuadas a las cuestiones últimas referentes a la vida del hombre. Las cuestiones sobre el sentido del dolor, del sufrimiento y de la misma muerte, considerada no solo como enigma con el cual confrontarse fatigosamente, sino como misterio en el que Cristo incorpora a sí mismo nuestra existencia, abriéndola a un nuevo y definitivo nacimiento para la vida que nunca acabará. Con esta carta pastoral invito a sacerdotes, personas consagradas y a todos los agentes de pastoral de la salud a poner en marcha aquellas acciones pastorales más adecuadas para evangelizar a los enfermos. Es decir, para poner a Cristo en el corazón de nuestra fe, que se despliega en la caridad. Aprovecho también la ocasión para agradecer la entrega generosa y dedicación sacrificada de todas las personas que cuidan a los enfermos, sus familias, los médicos, los enfermeros, los profesionales, los voluntarios, los sacerdotes, los capellanes y los miembros de las parroquias. Con mi afecto y bendición, Vicente Jiménez Zamora, administrador apostólico de Huesca y de Jaca.
Se termina por esta semana el tiempo de El Espejo de Cope Huesca y de Cope Jaca. pero podéis volver a escucharnos online desde ahora mismo en las webs diocesanas, así como en www.cope.es/huesca. Ricardo, Paola, Ana y Natalia, muchas gracias por vuestro trabajo, así como la hermana Penama Batapulatu Josef y a Fernando Jordán por su valiosa colaboración. Gracias por seguir desde el otro lado de la radio, quienes trabajamos para acercar la Iglesia a todos sus fieles. Feliz fin de semana a ti y a toda tu gente, y hasta el próximo viernes.